Lo que veníamos anunciando, la presencia del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, del candidato a convencional constituyente departamental, Ciro Seisas. Estoy en Capital Federal, me hubiese gustado estar allí en el estudio, pero gracias Hernán, me da una manito, no, una manazo extraordinaria. La nota va a fluir seguramente y vamos a poder preguntarle de todo al gobernador. ¿Qué dice, gobernador? ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, Turco, ¿cómo andás? Qué gusto estar acá en tu casa.
Bueno, gracias, igualmente. A ver, los porteños, estoy en Buenos Aires ahora, están descubriendo que la elección en Santa Fe es algo muy importante, ¿no? Es la primera de todas. Como siempre, ese centralismo, ese mirarse el ombligo. Bueno, descubrimos ahora que ya empiezan todos los medios a llegarse a Santa Fe, se están peleando por un sitio, por un lugar. ¿Qué es lo que está en juego, según el gobernador de la provincia, en esta elección?
Es un debate de futuro, en donde la provincia de Santa Fe discute los próximos 20 o 30 años. Lo que estamos discutiendo, en definitiva, son los valores y los principios que va a tener la próxima constitución de la provincia de Santa Fe, el nuevo pacto social. Para nosotros es fundamental que la constitución tenga a la ficha limpia como concepto en algún artículo, es decir, que los corruptos no puedan ser candidatos a la provincia de Santa Fe. Para nosotros la nueva constitución tiene que terminar con los fueros parlamentarios. No puede ser que un legislador no pueda ser investigado o detenido en la comisión de un delito. Para nosotros la nueva constitución tiene que terminar con los privilegios de la política, tiene que terminar con los cargos hereditarios a las empresas públicas, tiene que consagrar el equilibrio fiscal como valor supremo de un gobierno o de las empresas públicas, para frenar al populismo que muchas veces te llena de ñoquis el Estado y las empresas públicas y te las hace ingobernable. Creemos que la seguridad pública también tiene que estar en la Constitución y desde ese lugar cuidando a los vecinos y no cuidando a los delincuentes. Así que lo que estamos discutiendo es qué provincia vamos a tener los próximos 20 o 30 años.
Ahora, la oposición, yo escucho todo esto que estás diciendo y digo, ¿dónde hay que firmar? ¿No? A ver, ¿dónde pongo? Si fuese este candidato convencional, ¿dónde pongo la firma? Sin embargo, la oposición política, de distintos colores, ¿no? Lo único que dicen, bueno, el gobernador quiere la reelección. Y no se está pensando que se elimina la reelección indefinida en muchísimos cargos. ¿Qué dirías a eso?
Exacto. Somos el único espacio que está planteando el límite de todas las reelecciones indefinidas en la provincia de Santa Fe, no solo para el gobernador, sino para cada uno de los cargos. Algunos, desde su comodidad en el Consejo Deliberante, con más de una reelección, hacen ese planteo. Otros, desde la Cámara de Diputados, con más de una reelección, hacen ese planteo. Pero no lo hacen para los cargos que tienen en este momento. Como si la propia Constitución fuese a dar la reelección. A mí, si soy reelecto en el 2027, y si así lo defino y así lo permite la Constitución, va a ser porque en definitiva quien me vote es la gente y que valore si mejoró la seguridad, si mejoró la educación, si tenemos un sistema de obra pública importante en la provincia de Santa Fe, y no porque lo diga el texto de una ley o de la Constitución. La sensación que tengo es que lo que no quieren discutir es ficha limpia, porque lo están frenando en el Congreso de la Nación una vez más. Lo que no quieren discutir es la eliminación de los fueros parlamentarios. Lo que no quieren discutir es terminar con el garantismo zafaroniano en la norma y en la ley que a nosotros nos permita tener instituciones de seguridad mucho más sólidas en la provincia de Santa Fe. Intentan discutir la superficie y no el fondo de esta reforma.
Fuiste objeto de campaña sucia y muy sucia durante el periodo electoral anterior que te lleva a vos a la gobernación. ¿Cómo estás viendo esta parte de la campaña? ¿Ves mugre? ¿Estás viendo que sigue siendo sucia?
Bueno, yo siempre termino siendo víctima de muchas acusaciones que pretenden, por un lado, quebrarte anímicamente, golpear a tu entorno, a tu núcleo familiar, pero siempre trabajando por el bienestar de la provincia. Sí, veo campaña sucia una vez más. Veo que muchos perdieron la oportunidad de debatir cosas importantes en Santa Fe. Y creo que eso no termina dando rédito político a quienes me atacan o a quienes atacan. Es muy importante que le hablemos con claridad a la ciudadanía qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que hicimos en nuestros cargos. Y en definitiva la ciudadanía te valora y valora lo que hiciste o lo que vas a hacer o lo que decís que vas a hacer. Y no se centra tanto en las críticas o en el barro, pero lamentablemente, una vez más, siento que nuevamente muchos sectores de la política santafesina prefirieron el barro y no la propuesta.
Y cuando desde la oposición se plantean algunos temas que no están contemplados en la reforma constitucional, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿De confundir? ¿Se trata de un poco más de barro? ¿Qué evaluás?
Bueno, hay debates importantes que la oposición les incomoda dar. Vos no podés defender ficha limpia en la provincia si en realidad lo estás frenando en el Congreso de la Nación o tus legisladores no votaron, no dieron quórum para que esa ley se consagre en el Congreso Nacional y los corruptos no puedan ser candidatos como aquí no pueden ser. Vos no podés decir que vas a terminar con los fueros parlamentarios y en tu lista tener integrantes que se escudaron en los fueros parlamentarios. Vos no podés hablar de seguridad pública y de instituciones de seguridad pública, fundamentalmente las que necesitamos en este momento para que los detenidos podamos tener el resguardo que se merecen en la provincia de Santa Fe y desde allí no manden a matar, no manden a delinquir, no sigan controlando sus organizaciones criminales, fundamentalmente en la cárcel, si defendés al garantismo zafaroniano. Entonces digo, al no poder discutir las cuestiones de fondo, intentan meter temas que no están habilitados e intentan confundir al electorado con eslogan. Pero una vez más, la gente tal vez no tiene claro todos los artículos que se van a reformar, pero sí tiene claro los valores de quiénes los vamos a reformar, los principios de quiénes los vamos a reformar y cuál es nuestra mirada sobre el ordenamiento de la sociedad en términos generales. Y siempre termina acompañando las propuestas políticas más consistentes y serias a la provincia de Santa Fe.
Bueno, vamos a hablar de la administración pública. A los oyentes les decimos, no hay chances y posibilidades de preguntas en el día de hoy. Ustedes saben que son notas que están ceñidas y estructuradas por la campaña política. Lo que sí vamos a hacer es comprometer al gobernador en una próxima, dentro de muy poco tiempo, gobernador, si a usted le parece bien, para que venga y tomemos nota de reclamos y lo que la gente está pidiendo, solicitando ideas, conceptos y aclaraciones después que pase la campaña. ¿Puede ser?
Con mucho gusto, sí, con
bueno, le dijimos eso al intendente también y dijo que iba a traer papel y lápiz. Está el candidato Ciro Seisas, está a su lado, candidato también a convencional constituyente por el departamento Rosario. ¿Qué hace, Ciro? ¿Cómo te va? Buen día.
Alberto, ¿cómo te va? Un gusto saludarte.
Bueno, una generalidad y después vamos a las preguntas en concreto. Ahí está Hernán con una carpeta. Vamos, empezamos con vos.
A ver la carpeta, Hernán. Vamos.
¿Carpeto? No, digo generalidad tuya, un concepto en general de las elecciones y después la ametralladora de Hernán, a los dos.
Dale. ¿Qué es la discusión que tenemos, Alberto, que dar los santafesinos acá en nuestro territorio para buscar la transparencia en la política, para eliminarle los privilegios a la política? Nosotros ya prohibimos por ley los cargos hereditarios, nosotros por ley ya aprobamos ficha limpia, pero lo queremos dentro de la Constitución para que ningún corrupto pueda sentarse, venir y escribir una ley. Sabemos, vos lo sabés, lo has dicho al aire toda la vida, yo compartí 15 años al lado tuyo y te escuché todos los días, que a la corrupción había que frenarla, porque no bastaba con hacer las cosas que se supone hay que hacer en política. Hay que encarar los problemas de frente y ponerle nombre y apellido al corrupto, y que quede afuera de una elección, y que quede afuera de un proceso de toma de decisiones en la provincia de Santa Fe. Y eso es lo que nosotros solamente estamos proponiendo hacer. Ningún otro lo está proponiendo. Ningún otro está proponiendo consolidar los cambios en seguridad que hicimos nosotros. Le cambiamos la perspectiva, Hernán esto lo sabe, a la persecución penal, a la política de persecución del delito en Santa Fe, la cambiamos con una transformación de leyes. Cambiamos la ley de ejecución penal, cambiamos la ley de ejecución penal en régimen condicional, es decir, en prisión condicional, esos que no los controlaba nadie cuando estaban afuera y seguían delinquiendo. Y de adentro de la cárcel mandaban a balear escuelas, clubes, balearon hasta el centro de justicia penal, o sea, sin límite, a pata o en bicicleta. Esa vergüenza nosotros la tenemos que dejar atrás. Tenemos que cambiar, como bien decía Maxi, la óptica o el enfoque zafaroniano. Y nosotros empezamos a dar esa pelea durante todo el año 2024. Y queremos que quede consolidado en la próxima Constitución, porque tiene que ser la forma que adoptamos los santafesinos para vivir. ¿Qué forma? Tenemos derecho a vivir en paz, a caminar en paz por la calle. Yo fui a buscar eso al Senado de Santa Fe y eso es lo que traigo del Senado de Santa Fe, y eso es lo que quiero que figure en la próxima Constitución, como quiero que figure también los cambios que hicimos al organismo de los fiscales, para que tengan herramientas para investigar, o a la fuerza policial para que se sienta respaldada en su accionar, sobre todo si tiene una situación de enfrentamiento, una situación límite en plena calle, en la que depende su vida, la de un compañero, la de otros civiles. Bien. Tiene que estar respaldado.
Sí. Ahora, presentaba esta semana la ley Luciano, ¿no? Entonces yo me imagino, realmente escuchando y viendo lo que es la propuesta tuya, Ciro, como senador departamental y del ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, me imagino a jueces y fiscales, a camaristas, participando de simulacros, un simulacro de un operativo, un tiroteo, un enfrentamiento, porque ustedes dicen, hay que poner una situación de estrés y de presión para ver cómo resuelve un policía usando su arma, en el cumplimiento del deber está claro, para que después lo juzguen. ¿Nos vamos a ver eso en Santa Fe? ¿A jueces en un polígono, por ejemplo?
Esa es nuestra propuesta, de verdad, y con controles, obviamente, técnicamente asistidos por los especialistas que tenemos en nuestras fuerzas de seguridad.
¿Pero es una cuestión técnica, es una cuestión ideológica, gobernador? ¿No es ponerse por encima del Código Penal, por ejemplo?
No, miren, partamos de la base. La ley Luciano es Luciano Nocelli, un chico policía que venía patrullando por calle 27 de febrero. Un delincuente le está pegando culatazos con el arma en la cabeza a una mujer para robarle la mochila. Luciano lo ve desde una chata de comando radioeléctrico, se baja, le da la voz de alto. Este delincuente le dispara en dos oportunidades, parece que abate a su compañero. Después el compañero no tenía disparo de arma de fuego, pero sí... Este le dispara, Luciano le dispara, le pega a él y al acompañante de la moto en ese momento y le vuelve a disparar cuando está el delincuente caído con el arma de fuego en la mano. En el juzgamiento del mismo, la justicia entendió en ese momento que había excedido los límites del uso de la violencia legal o de lo que él podía tener, que no fue una emoción violenta, sino que fue un remate del delincuente y lo juzgó a cadena perpetua. Nosotros...
Después la corte anuló esa condena y le dio la libertad.
La corte anula esa condena, para nosotros es correcto. Cuando había sido confirmada en cámara esa condena, Luciano salió en libertad y va a un nuevo juicio. Claro. Ahora lo que tiene es que afrontar un nuevo juicio, no es que se terminó eso. Bueno, desde ese lugar... El operador judicial, la persona que toma la decisión y hasta el mismo fiscal que lo imputa, tiene que tener claro la situación de estrés que uno vive cuando le disparan o cuando dispara un arma.
La película de aquellos pilotos que amerizan en el río Hudson en Nueva York, habla del factor humano. Entonces hay un juicio a los pilotos y el simulador dice que tenían un segundo para haber llegado al aeropuerto y dicen, bueno, el factor humano es una milésima de segundo. Sí. ¿Le faltó eso, el factor humano a los jueces? ¿Eso es lo que aspiran a encontrar?
¿Sabés quién explicaba esto perfecto? El ex comisario Mariano Sabia. Explicaba siempre eso. La situación límite de estar en un enfrentamiento y vos en un segundo, como vos lo describiste, Hernán, tenés que tomar la decisión de tirar del gatillo o no, sabiendo que te pones en riesgo vos, que pones en riesgo la vida del otro, pero es un segundo que vos tenés que tener la claridad de tomar esa decisión y saber que hay un respaldo si pasa después lo peor que puede pasar.
¿Hay discusiones que terminaron en la provincia de Santa Fe? Ejemplo, Narcomenudo, hemos escuchado a muchos legisladores que durante mucho tiempo...
Se terminó.
¿Pero es la realidad lo que nos hizo chocar de frente?
¿Y a vos qué te parece? Estadísticamente era un desastre la provincia de Santa Fe en materia de seguridad y de persecución penal. Y discutíamos la ideología y teníamos los explicadores de las causas sociales que hablaban de que el delincuente que se dedica al narcotráfico en realidad es un ser perjudicado. Y no estamos pensando en el prejuicio que le ocasiona la vida de todos los pibes que consumen droga y los arruina para siempre. O los tiroteos cuando se disputan en territorio, ¿eso no lo ponemos? Por eso se terminó. Se terminó cuando decidimos ir de frente, impulsar esa ley con mucho debate interno y con un montón de legisladores que no la querían votar. Y la votamos para que en Rosario se puedan derribar los búnkeres. Es así de simple. Eso le termina cambiando la lógica al narcocrimen. Tiene que adoptar otros métodos porque sentirse seguros en un lugar en donde nadie los toca, se terminó.
Gobernador, ¿cómo van las clases esta mañana? ¿Qué reporte tiene? ¿Las escuelas están abiertas? ¿Están cerradas?
Sí, prácticamente normal en toda la provincia. La verdad que valoramos mucho que los chicos estén en la escuela. Para nosotros es fundamental que los chicos puedan estar en la escuela. Están hoy, que es el día del paro general. Aparte a mí me revela un poco que Baradel, que Moyano, que Belibonis sean los que nos dicen aquí que tenemos que parar en la provincia de Santa Fe. A mí no me van a marcar la cancha estos sindicalistas que tienen años en la política argentina. Y en segundo término, que también lo quiero decir, el lunes también va a haber clases. Nunca después de una elección hubo clases en los 1.400 edificios escolares que se presta para el día de la elección, que se concurre el día de la elección. Bueno, el lunes también va a haber clases porque hicimos un refuerzo de asistentes escolares, de 2.800 asistentes escolares, y los asistentes escolares van a estar y los chicos van a ir a la escuela, porque nosotros no queremos que se pierda ningún día de clases en la provincia de Santa Fe, porque tenemos que hacernos cargo de la situación en la cual está el sistema educativo, pero también están los aprendizajes de nuestros niños, niñas y adolescentes.
¿Hay un porcentaje de cuánto está abierto hoy?
No, no lo tenemos hoy, pero te diría que prácticamente normal, como los últimos paros. Mirá, todos los años, históricamente en la provincia de Santa Fe, escuchábamos al sindicalista de turno que nos decía cuántos paros iba a haber en marzo y cuántos paros ellos decretaban para abril. Este año, después de 14 años, las clases empezaron en la provincia de Santa Fe el día que tenían que empezar las clases. Y eso es algo que no va a volver atrás en nuestra provincia. Vamos a discutir, vamos a debatir y vamos a mejorar el sistema educativo y vamos a escuchar. Pero las clases no las vamos a negociar. Día de paro que haya en la provincia de Santa Fe, día que las escuelas no estén abiertas por alguno que no va a trabajar, días que se les descuentan y que pierden el premio a la asistencia perfecta.
Hoy se descuenta, ¿cómo fue esa decisión?
Difícil, pero cuando vimos que había transporte, que había taxis, que había estaciones de servicio, no quisimos ser incoherentes.
Pero el manual de cualquier político diría que antes de una elección uno descuenta un día de paro.
Eso lo decíamos, ¿no? Tres días antes.
Está bien, pero miren, para mí es importante que los chicos estén en las escuelas. Eso me motiva a tomar la decisión. Digo, lo que más me empuja es eso. Los chicos tienen que estar en la escuela. Basta de paros que porque sucede algo en Buenos Aires, porque viene Baradel y nos dice cuándo tenemos que hacer un paro. Basta de paros en la provincia de Santa Fe. Era abuso ya, era un abuso de la herramienta. Los chicos tienen que estar en la escuela. Entonces, yo puedo ser cuestionado por algún sector de los gremios, pero en definitiva el futuro va a pagar esto, va a pagar porque es el cambio de un paradigma que lamentablemente se convirtió en un abuso a la provincia de Santa Fe, donde los sindicalistas nos declaraban paro o nos decretaban paro por cualquier cosa. Conmigo se terminó el paro en las escuelas de la provincia de Santa Fe.
Bueno, asistencia numerosa entonces de docentes, las escuelas están abiertas, privadas y públicas, y los chicos la mayoría asistiendo a clases. ¿Y en la administración provincial, en el resto de las reparticiones, qué es lo que se observa?
No, bastante. No, yo salí temprano de gobernación, fui temprano a gobernación, fui antes de las 7, 6 y 40 llegué y parecía un día normal, lo vamos a evaluar después de las 13 horas, pero en términos generales, creo que la herramienta del paro está agotada, Turco. La herramienta del paro está agotada. Después, porque además este es un gobierno que se siente, un gobierno que dialoga, un gobierno que solo planteó corregir la paritaria en la cual habíamos acordado, porque nos habíamos tomado la palabra que si los índices de inflación proyectada para el trimestre eran superiores al aumento, íbamos a dar los aumentos, y antes de que nos lo pida cualquier sindicato dijimos vamos a reabrir la discusión porque indudablemente la perspectiva que teníamos en febrero o marzo no fue la misma que estamos viendo en este momento y vamos a corregirla. Digo, esto no es un gobierno que no escucha, es un gobierno que se encierra, simplemente es un gobierno que quiere que los chicos estén en la escuela y es un valor que nos vamos a entregar, porque para nosotros que los chicos estén estudiando es un valor.
Ayer nos comprometimos con Casielo, sale el dirigente sindical de Santa Fe Rosario sobre el paro, por supuesto que se le descuente el día a los trabajadores de la educación, estaba en contra, daba una serie de argumentos, en un momento se origina una discusión porque, a ver, son muchos años de todo esto, muchos años de observar desde el balcón y también involucrados en actitudes de los docentes que hacen que los padres estén permanentemente en contra y tengan el peor de los conceptos de los maestros a la hora de una medida de fuerza tan recurrente, tan conocida, al comienzo de clases, cuando están los feriados largos. Nos enterábamos de las carpetas médicas que disminuyeron a la mínima expresión, excusas increíbles como, por ejemplo, que era muy común decir que van a cuidar a la suegra, yo no sabía que era tan querida la suegra en un contexto familiar. Porque estaban enfermos. No, pero
te doy un dato. Sí. En el mes de octubre del 2023 hubo 19.000 días de pedido de ausentismo por cuidado de suegra. Todo el 2024 fue cero cuando se empezó a controlar. Entonces basta. Y quiero decirte algo. La inmensa mayoría de los docentes y de los maestros está de acuerdo. Los que están radicalizados y están enojados con nosotros son los sindicalistas y los vivos. Pero la inmensa mayoría de los docentes, el docente que iba a trabajar, que veía esa injusticia, indudablemente lo incomodaba y se sentía, era injusto para él, porque él iba a trabajar, porque él se cambiaba, se tomaba un taxi, se tomaba un colectivo, dejaba a su familia, tal vez ponía un niñero para que cuide a su hijo, y sin embargo iba a trabajar. Entonces, eso que es la mayoría de los docentes, están a favor de las medidas y nos lo manifiestan permanentemente, Turco.
Yo siempre digo, quiero ver ante un escribano público las votaciones, ¿no? Y además esa votación que nunca está la opción de no parar. Es impresionante, es una costumbre, es una mala costumbre. Bueno, pero me comprometí con Cassiello que cuando tuviera gobernador en línea, y más allá de estas notas de campaña, porque es un tema que me hizo ruido a mí, en el sentido de que si había una persona que faltaba con una enfermedad grave, el presentismo se le descontaba. Y dije, cuando tenga gobernador de la provincia en línea, va a ser lo primero que le pregunte. No fue lo primero, pero está dentro del decálogo de preguntas. Te escucho.
No se le descuenta. Lo que se descuenta es un premio que se denomina la asistencia perfecta. A ver, el sueldo no se toca en la provincia de Santa Fe, salvo que se haga un paro y ahí sí le descontamos a quien falta. Ahora, una persona que tiene por algún motivo una enfermedad, no se le toca el sueldo. Lo que es claro que se toca un premio que da el gobierno provincial, que se llama asistencia perfecta, porque asistencia perfecta se denomina. Eso es lo que cambió, pero para ser claro, nosotros bajo ningún concepto descontamos un solo día a la persona que padece una enfermedad de corto o de largo plazo. No se les cuenta un solo centavo, sino se le paga el premio. Y es obvio que el premio no se paga porque se denomina asistencia perfecta.
¿Cómo están las relaciones con el gobierno nacional?
Bueno, en algunos casos bien, porque acompañamos muchas de las políticas públicas y de hecho hicimos un esfuerzo mayor al que hizo el gobierno nacional, y en algunos casos muy tensas, cuando el gobierno nacional no acompaña a los sectores de la producción y que generan empleo en la provincia de Santa Fe, cuando le quiso aumentar las retenciones al campo y a la industria, fui el primero que me planté para defender a la provincia de Santa Fe. Cuando los rindes del campo no daban por la sequía, pero además por la baja de los precios de los commodities, fui con el gobernador Yarlora y con el gobernador Frigerio los primeros que pedimos las bajas de retenciones, con lo cual es un ida y vuelta. Muchas cosas estamos de acuerdo, como haber logrado el equilibrio fiscal. Nosotros en la provincia de Santa Fe hicimos un ajuste mucho, pero mucho mayor al que hizo el gobierno nacional, lo que nos permitió volcar muchos recursos a la obra pública. Muchas lo ven aquí en Rosario, pero en cada localidad de la provincia de Santa Fe hay obras. Este año vamos a invertir 1.500 millones de dólares de recursos propios de la provincia de Santa Fe. Es la inversión más grande de los últimos 25 años. Y eso lo hicimos porque logramos eficiencia en la administración de los recursos. Por supuesto que honestidad en las gestiones y mucha, pero mucha austeridad. Bajamos los gastos corrientes en un 40% de todos los ministerios. Entonces, a veces tenemos una buena relación porque acompañamos muchas políticas públicas, pero a la hora de defender a la provincia de Santa Fe, siempre nos tienen parados en el mismo lugar.
Obras. Tiene que ver con egoísmo esto, egoísmo mío, desde ya. Jorge Newbery, ¿se habilita un tramo importante de Jorge Newbery?
Mirá, ¿pero? Si somos buenos políticos que lo habilitamos.
Soy muy, muy egoísta.
Que lo pregunto. Habilitamos después de la elección. Yo le digo, muchacho, habilitémoslo antes.
Era antes.
Le digo, muchacho, que se nos escapó la tortuga. Sí, la semana que viene entiendo que se habilita el tramo y la vamos a terminar. Es una de las obras más grandes que tenemos en la provincia de Santa Fe. La segunda obra más grande es la cárcel de alto perfil, y la tercera obra más grande que estamos llevando adelante es el recambio de todo el sistema de cloacas y de cañerías en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe, que estaban completamente obsoletas.
Hernán.
Le quiero preguntar a Ciro Seisas por el resto de los candidatos, ¿no? ¿Qué te diferencia de Juan Pedro Alear, de Santa Croce, de Germán Martínez?
Que no propusieron nada, me diferencia, para empezar a hablar. Y segundo, que no tomé esto como una cuestión personal, no me subí a un ring de nada, no inventé ningún apodo estúpido y no me dediqué a hacer campaña hablando mal de las personas o acusándola de cosas. Esa es la principal diferencia. Hay una diferencia humana y hay una diferencia en la responsabilidad. Yo sí entiendo dónde estoy y yo sí entiendo qué cambios quiero que queden en la provincia de Santa Fe.
¿A esto lo decís por Juan Pedro Alear?
Absolutamente. No te quepa ninguna duda. Yo creo que antes de que hablase por primera vez, yo dije, bueno, la verdad que qué bueno que venga gente de afuera de la política, no importa dónde, a trabajar seriamente. La verdad que me decepcionó en el primer momento. Y ya de en adelante no hizo más que acrecentar su carta de presentación, que fue copiar muletillas, que fue a poner apodos y hacer gestos que hace el presidente. Yo no le veo y no le escuché una propuesta. Y además, tampoco se la juega. Yo sí me la juego porque el gobernador, como el resto de los cargos, como lo explicaba recién Maxi, tenga una sola reelección. Eso es un cambio pero fundamental en la política. Se termina la cuestión de los privilegios prolongados de las personas que llegan y empiezan el primer día a averiguar cómo hacer para seguir quedándose donde están. Basta de comodidades, transformaciones. Esto le pide la gente a la política, se lo pidió toda la vida. Mirá si nos vamos a perder esta oportunidad de ir y avanzar en esta discusión. Mirá si nos vamos a perder la oportunidad de defender la autonomía de la ciudad para que tengamos 30% más de recursos para hacer lo que necesitamos hacer en la ciudad de Rosario. Porque hoy gobierna Maxi y con Maxi tenemos el acuerdo Rosario que llevamos nosotros las obras para que las incluyan en el presupuesto de la provincia de Santa Fe. Y tenemos el acuerdo de las obras de Tricentenario que van entre 45 y 62 obras, depende de qué distrito toque, pero en los 6 distritos hay obras. Pero el día de mañana Maxi no está, tenemos otro gobernador y necesitamos tener las manos más sueltas, necesitamos más independencia. Y yo soy el único que está planteando eso. A los demás no los escucho, excepto algunas excepciones en otras listas que compiten por la distrital. Pero no en el caso mío. Yo creo que la diferencia es la seriedad, el trabajo, el compromiso. Y no te lo voy a decir yo, porque no te lo tengo que decir yo. Porque queda mal que lo diga yo. Preguntáselo al gobernador.
No, sí, mirá. Es la primera vez en 12 años que el eje de la seguridad pública no está en la campaña de Rosario. Es la primera vez. Indudablemente porque se experimentó una transformación importante, sin decir que es algo terminado, resuelto, y que tenemos que seguir trabajando muy fuerte. Es la primera vez que no debatimos seguridad pública, que no vienen las propuestas del Consejo, que no se hablan, que los que intentan incorporar conceptos de seguridad pública a la Constitución somos nosotros, el Ejecutivo. Pero eso se logró porque tuve el respaldo de la legislatura y particularmente del senador Ciro Seisas. Cuando nosotros tuvimos que modificar las normas de procedimiento penal para que las personas que cometían delitos desde la cárcel las podamos aislar o tener un régimen diferente, quien me defendió en el Senado de la provincia de Santa Fe fue el senador Ciro Seisas, quien le explicó la situación que vivíamos en Rosario a todos para que nos dé normas y para terminar con el garantismo zafaroniano en la provincia de Santa Fe, fue Ciro Seisas, quien modificó el sistema de justicia, la norma que modificó el sistema de justicia en la provincia de Santa Fe, fue el senador Ciro Seisas. Yo lo tuve al lado mío trabajando desde la legislatura en materia de seguridad. Por eso les pido a los rosarinos que confían en el gobierno provincial, en lo que hicimos estos 16 meses, que me van a acompañar, que también lo acompañen a Ciro. Para nosotros y para mí en particular es muy, pero muy importante que tengamos una mayoría o una primera minoría sólida en la convención constituyente y que nos permitan que estos valores que pretendemos llevar adelante los podamos materializar.
Bueno, esta respuesta final iba a ir a una pregunta, ¿no? Sobre los ciudadanos que están minimizando esta elección, porque algunos dicen, bah, yo no voy a ir a votar, qué sé yo. La verdad, sobra la pregunta y creo que ha contestado todo Maximiliano Puyaro. Están de gira y de campaña en el día de hoy, es la última jornada, no queremos sacarles más tiempo. Gobernador, gracias por el rato, ¿eh? Muy amable.
Bueno, Alberto, muchas gracias a ustedes y una vez más, Hicimos muchas cosas, nos esforzamos mucho para demostrar que las cosas podían mejorar y cambiar en la provincia de Santa Fe. Les pedimos que acompañen a los candidatos de Unidos, que acompañen a Ciro. Para mí es importante que todos los que me van a votar lo puedan votar a Ciro, porque somos lo mismo, somos el mismo programa de gobierno y eso va a poner una diferencia en la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias.
Gracias, gracias a Isacé por estar allí en el piso también en el estudio.
Gracias, Alberto. Ya lo escucharon al gobernador. Lo acompañan a él, me acompañan a mí y no retrocedemos ni un centímetro en todo lo que logramos.
Bueno, hasta aquí entonces la presencia de ambos. Les agradecemos otra vez. Vamos a las noticias y, por supuesto, hasta las 12, siempre juntos.